sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les ofrecemos el programa Un Camino del Corazón. Está conducido por el Padre Ernesto Postigo, acompañado por Pilar Rallo. Este programa fue grabado el 5 de abril de 2016.
Queridos radioyentes de Radio de la Paz, de nuevo tenemos el placer de estar con todos ustedes para seguir explanando una espiritualidad tan preciosa como es la del camino del corazón. La espiritualidad de quienes conformamos esa red mundial de oración del Papa al servicio siempre del reino de Cristo.
Si os acordáis, en el tema anterior hemos visto un mundo roto y descorazonado. Son muchas las sombras que aún permanecen en nuestro mundo del siglo XXI. Sombras enormes, muy extendidas por los 5 continentes. Conculcación de derechos humanos elementales, paro, hambre, injusticias, persecuciones de todo tipo. Cada uno ve un mundo así, un mundo que le da náuseas y arcadas. Y uno se siente inclinado a pensar lo que escribió Niko Kazantzakis, que escribe en una de sus novelas. Oye, Manolios, si Cristo volviera hoy a la tierra, ¿qué crees tú que llevaría sobre sus hombros? ¿Una cruz? No, te digo que no, llevaría una lata de petróleo.
La verdad es que el mundo al que llegó Jesús era bastante peor que el actual. Se conculcaban los más elementales derechos, se asesinaba, se deportaba a la gente. En el Imperio Romano, el mundo más civilizado de entonces, había millones de esclavos. Un esclavo era considerado como una pertenencia más, según la famosa frase: hay seres que balan, seres que mugen y seres que hablan. Su amo podía disponer incluso de su vida. Hoy se incumplen muchos derechos, pero la gente protesta, es consciente de su dignidad.
Con todas las lacras que tiene el mundo actual, no es comparable a aquel mundo en tiempo de Cristo. El fermento silencioso del cristianismo en el mundo ha ido produciendo una humanización de la que no somos conscientes con frecuencia. Son muchos siglos permeando esta humanidad y quieras que no, algo queda.
La Biblia nos dice que Dios miró con misericordia a aquel mundo roto y lleno de llagas y no tuvo la tentación de coger una lata de petróleo para arrasarlo. Dios hizo al hombre con inmenso cariño. Era imagen suya, y vio con pena cómo ese hombre se le fue deteriorando hasta extremos increíbles.
La Biblia nos habla simbólicamente de esta como decepción de Dios en el pasaje del diluvio. Al ver el Señor que en la tierra crecía la maldad del hombre y que toda su actitud era siempre perversa, se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó de corazón. La tierra estaba corrompida ante Dios y llena de crímenes. Dios vio la tierra corrompida porque todos los vivientes de la tierra se habían corrompido en su proceder. Pero Noé alcanzó el favor del Señor.
Y concluye todo el pasaje con esta frase: no volveré a maldecir la tierra a causa del hombre, ya que el corazón del hombre se pervierte desde su juventud. Dios bendijo a Noé y a sus hijos diciéndoles: creced y multiplicaos y llenad la tierra, yo hago un pacto con vosotros y con vuestros descendientes.
La historia de la humanidad con Dios está salpicada de alianzas. El Señor hace alianza con Noé, con los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, más tarde con Moisés. Son alianzas que acaban quebrándose por parte del hombre. Pero Dios es tenaz con la humanidad que ha creado con amor y no se desalienta. Elegirá un pueblo entre todos los pueblos de la tierra y ese pueblo será como el fermento de la humanidad. En medio del paganismo circundante de ese pueblo adora al verdadero Dios. Para mantener la fe y la alianza con Dios, le enviará profetas que aviven en el pueblo la relación con él.
Y así, al cabo de los siglos, Dios Padre decide enviar a su Hijo para salvar a la humanidad. San Pablo escribe de esta manera en la carta a los Gálatas: cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que rescatase a los súbditos de la ley y nosotros recibiéramos la condición de hijos. Y como sois hijos, Dios infundió en vuestro corazón el espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. De modo que no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres heredero por disposición de Dios.
Es el Verbo hecho carne, Jesús, quien hará la alianza perpetua y definitiva, una alianza ya irrompible entre Dios y la humanidad. San Ignacio, en el libro de los ejercicios espirituales, presenta con solemnidad la escena. En el seno de la Trinidad, las tres personas divinas miraban toda la planicie o redondez de todo el mundo lleno de hombres, y como viendo que todos descendían al infierno, se determinó en la su eternidad que la segunda persona se haga hombre, para salvar al género humano. Y así venía la plenitud de los tiempos, enviando al ángel Gabriel a Nuestra Señora.
Ignacio de Loyola nos habla de una mirada misericordiosa de Dios. A Dios le dolía el mundo, le dolía el hombre roto y deteriorado. Por eso, porque es amor infinito y el amor al contacto con la miseria se vuelve misericordia, nos envía nada menos que a su mismo Hijo. San Juan escribirá: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que quien crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y el mismo San Juan escribirá de este amor divino: habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo.
En su encíclica Laudato sí dice el Papa Francisco: el amor de Dios es el móvil fundamental de todo lo creado. Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste, porque si algo odiaras no lo habrías creado. Entonces cada criatura es objeto de la ternura del Padre, que le da un lugar en el mundo. Hasta la vida efímera del ser más insignificante es objeto de su amor, y en esos pocos segundos de existencia Él lo rodea con su cariño. Si esto se dice de todo ser, ¿cuánto más valdrá para quien ha sido creado por Dios a imagen y semejanza suya, el hombre?
Esta venida de Dios a la tierra en la persona de su Hijo ha sido el acontecimiento más grande que haya podido ocurrir en el universo. No tiene punto de comparación con cualquier otro acontecimiento que haya sucedido en la historia de la humanidad. San Juan, en el prólogo de su Evangelio, se remonta a las alturas de la Trinidad para luego descender como en picado hacia la humanidad que gime esclava y dolorida.
En el principio, escribe, existía la palabra, y la palabra se dirigía a Dios, y la palabra era Dios. En ella había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas no la comprendieron. Estaba en el mundo existió por ella, y el mundo no la reconoció. Vino a los suyos, y los suyos no la acogieron. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros.
La encarnación es, junto con la Trinidad, el gran misterio del cristianismo. Un Dios hombre, un hombre Dios. Verdadero Dios, verdadero hombre. Podemos decir con toda verdad: Dios se ha hecho uno de nosotros. En tiempo de Herodes, tanto se parecía a los demás niños inocentes que le tomaron por uno de ellos. Como decía con santo orgullo un judío argentino: Dios es de mi raza.
Al encarnarse, Dios comienza a achicarse, por así decirlo. a elegir ser hombre o mujer, ser romano o judío, nacer en esta familia o en la otra. Todos son limitaciones, como limitada es la naturaleza humana, que ha de tomar, si quiere de verdad, ser uno de nosotros. Por eso, para San Pablo, la encarnación es la kenosis del vaciamiento de Dios. Dios se nos da tan a fondo en Jesús que de algún modo se vacía de sí mismo. Lo eterno se hace temporal, lo invisible se hace visible y lo fuerte se hace débil.
La encarnación de Jesús es el descenso de Dios para que el hombre suba. Dios nos descoloca siempre. Frente a un mundo indigno, Dios se inclina hacia el hombre para tenderle una mano. Frente a un mundo sin esperanza, nos ofrece la esperanza, la compasión y la bondad. Frente a algo tan increíble como es la redención del mundo, que podía no haber escatimado suntuosidad, lo hace con la mayor sencillez y humildad posibles, naciendo en un portal como de paso.
La encarnación obliga a Dios a escoger su estatus social. Él optará por la clase trabajadora, la gente sencilla de su tiempo. Dios elige un pobre telón de fondo para una gran obra. Eligen lo pobre, lo sencillo, lo que no cuenta a los ojos de los hombres. Habitará en Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno, dirá Natanael.
La encarnación es el envío de Jesús al mundo. Jesús aparece como el enviado del Padre para salvar a la humanidad. Jesús se identificará un día en la parábola de los viñadores homicidas con el hijo del propietario de la viña. Jesús es enviado y él a su vez enviará a otros que quieran ayudarle en la salvación del mundo. Aquí estamos los miembros del apostolado de la oración. Somos enviados por Cristo con las armas de nuestra oración de petición y de ofrenda.
La encarnación es un meterse Dios en las mismas entrañas del mundo. No se salva sino lo que se asume. El fermento tiene que estar metido en la masa si quiere fermentarla. Jesús, no lo olvidemos, fue un laico como la inmensa mayoría de los miembros del apostolado de la oración. No perteneció a la clase sacerdotal de su tiempo, ni al círculo de los fariseos o de los saduceos.
Jesús, el Dios encarnado, asumió su condición de hombre con todas las consecuencias. Nunca se situó Jesús en zonas de privilegio. Será el uno de tantos, el uno entre muchos. Se pondrá la cola para poder ayudar a todos. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Vosotros me llamáis Señor y Maestro y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el Maestro, os he lavado los pies, también debes lavaros los pies unos a otros.
Al entrar en el mundo, tuvo que escoger un nombre que lo identificase. Su nombre fue Jesús. Jesús significa Salvador. Es el oficio que tiene. Más tarde se llamará a sí mismo el buen pastor. Le encanta su oficio. Jesús no sabe hacer otra cosa que salvar, pastorear a los que el Padre Dios le ha dado, a los hombres.
Jesús, gracias a la encarnación, puede mostrarnos cómo es Dios. Los hombres lo ignoraban. Se habían hecho un Dios a su medida, un Dios tan mezquino, tan pobre como ellos mismos. Un Dios que era una caricatura del verdadero Dios. Jesús quedó atónito, perplejo, al ver la idea tan miserable que los hombres habían formado de su Padre Dios. Le venían ganas de llorar. Pero es posible, se decía, que crean y puedan amar a ese Dios. Y comenzó con verdadera pasión a trazar ante los hombres los rasgos de su Padre. Lo hacía en forma de parábolas para que todos, aun los menos capaces, pudieran entenderle. De su boca salían parábolas preciosas que iban componiendo poco a poco el retrato auténtico de lo que era Dios. La primera idea que Jesús quiso meter en el corazón de los hombres era que Dios es Padre.
Como dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato, sí, Jesús asume la fe bíblica en el Dios creador. Y destaca un dato fundamental. Dios es Padre en los diálogos con sus discípulos. Jesús los invitaba a reconocer la relación paterna que Dios tiene con todas las criaturas. y les recordaba con una conmovedora ternura cómo cada una de ellas es importante a sus ojos. ¿No se venden 5 pajaritos por 2 monedas? Pues bien, ninguno de ellos están olvidado ante Dios. Mirad las aves del cielo que no siembran ni cosechan y no tienen graneros, pero el Padre Celestial los alimenta.
Cuando recorría cada rincón de su tierra, se detenía a contemplar la hermosura sembrada por su Padre e invitaba a sus discípulos a reconocer en las cosas un mensaje divino. Levantad los ojos, mirad los campos que ya están listos para la cosecha. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Es más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace un árbol.
Jesús vivía en armonía plena con la creación y los demás se asombraban. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿No aparece como una asceta separado del mundo o enemigo de las cosas agradables de la vida? Refiriéndose a sí mismo, expresaba: vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen que es un comilón y borracho.
Jesús trabajaba con sus manos, tomando contacto cotidiano con la materia creada por Dios para darle forma con su habilidad de artesano. Llama la atención que la mayor parte de su vida fue consagrada a esa tarea, en una existencia sencilla que no despertaba admiración alguna. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Así santificó el trabajo y le otorgó un peculiar valor para nuestra maduración.
Jesús es la imagen perfecta de Dios. Quien conoce a Jesús conoce a Dios. La bondad del Padre era infinita, pero fue Jesús quien nos la dio a conocer con su modo de comportarse. La alegría del Padre era maravillosa, pero fue en Jesús donde caímos en la cuenta de ello. Todo en Jesús es pura transparencia de Dios. Nada hay en él que no lo difumine o distorsione. Por eso dirá Jesús en la última cena: quien me ve a mí, ve al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí?
Jesús es el hombre ideal. Ningún ejemplar humano se le puede comparar. Perfecto hombre es al mismo tiempo Dios, y esto lo cambia todo. Es el hombre Dios. A los miembros del apostolado de la oración, como cristianos que somos y enviados a establecer el reino de Dios sobre la tierra, nos es imprescindible no solo conocer a Jesucristo, sino enamorarnos, entusiasmarnos locamente por él.
¿Quién es ese Jesucristo que nos envía a hacer realidad su reino entre los hombres? ¿Cómo hacer verdad nuestro lema del apostolado de la oración, Adveniam Regnum Tuum, venga a nosotros tu reino? Esto lo conseguiremos cuando nos hayamos empapado por dentro y por fuera de la persona de Jesús. Cuando lleguemos a un amor tan grande que podamos decir con San Bernardo: cuando en lo escrito no encuentro el nombre de Jesús, siento tristeza.
También hoy viven personas que aman a Cristo con verdadera pasión. Necesitamos el ardor de una Teresa de Jesús Ortega, fundadora de los monasterios de la Madre de Dios, que escribía así a sus monjas: hay que conocer a este hombre Dios, hay que conocer a este Dios hombre, hay que conocerlo. Y fijaos bien, hay que apasionarse por él. ¿No crees que vale la pena que te apasiones por Jesucristo y que te enamores de él? Enamorarse de Jesucristo como Pablo, enamorarse de Jesucristo. Enamorarse de Jesucristo hasta romperse la vida por él, hasta morir por él.
Y en otro lugar, a mí me gustaría que nos diéramos cuenta de que es un ser muy íntimo y vivo entre nosotros. Es el que vive, lo ha dicho él. Es una de las definiciones que él se ha dado. Es el que vive. Está ahí permanente entre nosotros. Es el que vive, murió pero vive. Es el triunfador de la muerte. Es la vida, es la luz, es el camino, es la verdad, es la hermosura, es la belleza, es la eternidad.
Y concluía: oye, ¿no os apetece ir a la conquista del misterio de Jesucristo? ¿Ir a la conquista de sus ojos? ¿Ir a ser los apasionados de él? los locamente apasionados de Jesucristo, si nosotros llegásemos a mirarle de frente y a enterarnos de quién es, ¿cómo llegaría a apasionarnos? Por eso decía de sí misma: soy su divino secuestro, me ha metido allá en la entraña, no me encontrará nadie. Ya me puede buscar el mundo entero, que no me encontrará nadie. Me ha metido en el secreto insondable, allí no se puede entrar. Estoy secuestrada por Dios, voluntariamente secuestrada. Para terminar con esta ejaculatoria típicamente suya: apodérate de mí, Jesucristo.
Identificarnos con Jesucristo, aspirar lo más posible a ser como Él, llegar a vivir su misma vida, es la idea de todo cristiano. San Pablo lo expresaba así: vivo yo, ya no yo, es Cristo que vive en mí. De este modo lo expresaba Teresa de Jesús Ortega: vivir es Cristo, o lo que es igual, mi actuar, mi ser, mi pensar, mi latir, es Cristo. Yo no tengo vida propia, mejor dicho, tengo la vida más propia que puedo tener. Cristo es mi única propiedad, el alma de mi alma, la vida de mi vida, mi dimensión fundante, radical. Cristo es la fuerza, la alegría, la felicidad, el amor, la plenitud. Cristo es mi esperanza y posesión.
El secreto de esta mujer era ser una gran enamorada del Evangelio que lo hacía vida, y una vida que la hacía Evangelio. El misterio de esta mujer era su vida hecha Evangelio. Ella entregó su vida en un quirófano, Jesucristo la entregó en un madero, es igual. La cuestión es dar vida, pero no podremos dar vida sino en la medida en que Jesús sea nuestra vida. Por eso los miembros del apostolado de la oración nos lo jugamos todo en este apasionarnos o no por Jesucristo. Decía una muchacha granadina: me gustaría que el nombre de Jesús estuviera escrito hasta en las baldosas de mi casa.
Jesucristo es como un maravilloso diamante de infinitas caras. La bondad de Dios se derrama por él de mil modos distintos, pero fluyendo todo del mismo manantial. Se derrama su bondad como sabiduría, como misericordia, como alegría, como ternura, como fortaleza. Todo lo más grande se funde en Jesucristo, haciendo de él el ser más perfecto que haya pisado el planeta azul.
La grandeza de Cristo radica en que es el hombre Dios, divinidad y humanidad unidas en una sola persona, la persona de Jesús de Nazaret. Y es que este Jesucristo es Dios, es el supremo valor del universo, es todopoderoso, domina el mar, los vientos, las enfermedades y aun la misma muerte. Es el legislador supremo del universo. El juez inapelable al final de la historia será Él quien diga la última palabra. Es el más hermoso de los hijos de los hombres, y con nombres que le da la Escritura, es el príncipe, el consejero, el Dios fuerte, el camino, la verdad, la vida, la puerta, la paz, el buen pastor, la vid verdadera, el cordero de Dios, el único sacerdote, el recapitulador del universo, el alfa y omega del cosmos.
Un Cristo tan cercano a Dios, que es Dios el mismo, tan cercano de los hombres, que es uno de ellos. Es un Cristo lleno de majestad, como aparece en el Salmo 44. Es el Cristo lleno de gloria del Apocalipsis, como se dibuja en los capítulos 1, 12, 18 y el 5, 14. Es el Cristo entrañable, que nos llama a todos a secundar con él la gran empresa de la redención del hombre. Es el Cristo con su corazón abierto y esa mirada de jefe que se ha electrizado a los santos. Es el Cristo que no cabe en los cielos y está en un trozo de pan. Es el Cristo que no puede ver una miseria sin remediarla, ni una lágrima sin enjuagarla, ni un vaso de agua sin agradecerlo.
Es el Cristo dormido de amor y de dolor en la cruz por cada uno de nosotros. El Cristo curando enfermos, resucitando muertos, secando lágrimas, haciendo sonreír a los niños y dando esperanza a los desesperados. Es el Cristo entregado a todos hasta el agotamiento, sin tiempo en ocasiones ni para comer. Es el Cristo que pasaba noches enteras en oración en el desierto y a la vez el que se acercaba a la gente para acrecentar su esperanza o aliviar su sufrimiento. Es el hombre para los demás. Es el Cristo amigo, el Cristo fuente de alegría, el manantial de paz o de esperanza.
Es sobre todo el Cristo fiel. Fiel a su Padre Dios y fiel a los hombres. Él vino a sellar definitivamente aquellas alianzas que se habían ido rompiendo a lo largo de los siglos y construyó la alianza definitiva entre Dios y el hombre a costa de su propia sangre. San Pablo dirá que Cristo rompió en la cruz el papel de nuestra reprobación y lo rompió para siempre. Por eso Cristo es quien nos ha reconciliado con Dios de una vez para siempre. Esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Dios estaba por medio de Cristo reconciliando al mundo consigo, no apuntándole los delitos.
Este es el Cristo que nosotros, como miembros del apostolado de la oración, deseamos imitar y seguir. En Él, el Padre ha unido nuestra historia a la suya para restaurar la creación y para sanar nuestra humanidad herida. Solamente a través de Él puede llegarnos el amor de Dios Padre y solo de Él podemos beber el Espíritu que nos hace hijos de Dios y hermanos entre sí. Por ello, importa ir captando el estilo de Jesús, el aire de Jesús. Contemplando su vida, vamos asimilando y haciendo nuestro el estilo de Jesús.
El estilo de Jesús no tiene nada de espectacular. Es uno de tantos, el Señor pero en forma de siervo, solidarizándose con lo de abajo, el último para poder salvar a todos, un escándalo para muchos. Es un estilo pobre, de desprendimiento y sencillez. El estilo de Jesús es un estilo verdaderamente original, con la eficacia de la cruz, del perdón, de la paciencia, del saber esperar sin cansarse. Es un estilo universal. Jesús es para todos, pero tiene sus predilecciones, los pecadores, los pobres, los enfermos y los niños. Es un estilo que aleja de sí todo privilegio.
La tarea como miembros del apostolado de la oración es acertar a identificarnos más y más con ese estilo de Jesús. Un estilo que se plasma en las bienaventuranzas y que nos da la garantía del triunfo definitivo. Quien no recoge conmigo, desparrama.
Con esto, queridos radioyentes, concluimos por hoy nuestra emisión. Que el Señor Jesús os acompañe siempre en vuestra jornada. Muchas gracias por vuestra atención.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Un Camino del Corazón. Estuvo conducido por el Padre Ernesto Postigo, acompañado por Pilar Rayo.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.